Tecnología y Trading, episodio 171. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 171, en este viernes 21 de septiembre del 2018 y como cada viernes hoy vengo con un invitado especial al programa. La verdad es que lo conocí, bueno, un poco lejano porque me lo presentaron y la verdad es que me gustó mucho hablar con él, fuera de antena, digamos, y ya veréis que, bueno, creo que la entrevista que tengo preparada, al menos, será espectacular y creo que cubrirá con las expectativas que muchos, pues al desconocer a este invitado de hoy, pues a lo mejor pues nos esperan la entrevista de hoy. Pero bueno, es muy recomendable. Pero bueno, antes de ello, quiero recordaros la página web del podcast, ferrampe.com, donde podéis encontrar una página de libros exclusivamente, que son básicamente todos libros que han recomendado a todos los invitados que pasan por el programa y que, bueno, pues tienen un link directamente a Amazon para que los podáis adquirir. Aparte, podéis ver todos y cada uno de los podcasts, los 171 podcasts, tanto de explicaciones como de entrevistas, tanto de futuros como de acciones, de blockchain, de Bitcoin, de todo. Explico muchísimas cosas a lo largo de estos casi 200 programas y que, bueno, que dentro de nada pues se acabará el año, pero yo seguiré haciendo los podcasts hasta este número, al menos. Pero bueno, ya veremos cómo seguirá este año y año siguiente, porque cada vez tengo menos tiempo para poder hacer los podcasts, aunque me encanta, y sobre todo para conocer a gente increíble, que es lo que estoy haciendo y me permite hacer estas entrevistas, ¿no? Y aparte también quiero volver a hacer podcasts originales, es decir, con el contenido propio. Pero bueno, por último, y antes de empezar con la entrevista, quería recordaros el canal de Twitter, que es una cuenta que he abierto hace justamente un año, y es que me podéis seguir todos aquellas personas que no ya me estén siguiendo. Y es que la cuenta es ferrampe.com, todo junto. Volviendo con el invitado de hoy, ha sido director en Cataluña Caixa durante varios años, es titulado en EFPA, y ahora es director del programa de educación financiera en el IEF, a la vez que asesor en InvestMe, un robo-advisor y escritor del libro Finanzas para Frikis. Y es que hoy entrevisto a Jordi Martínez. ¡Muy buenos días, Jordi!
Buenos días, Ferran, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien. Gracias por venir al programa. Primero de todo, es un placer tenerte aquí. Como ya sabes, ya te he ido diciendo estas veces que hemos hablado. La verdad es que, bueno, he ido conociendo, sobre todo cuando iba preparando la entrevista, te he ido conociendo más. Y la verdad es que me ha sorprendido algunos puntos que te iré preguntando a lo largo de esta entrevista. Pero bueno, antes de nada, como eres una persona que está bastante a la sombra de las redes sociales y estás más con el trato humano, personal, a través de educativo y todo esto, me gustaría que nos explicaras cómo ha ido evolucionando tu carrera profesional y sobre todo enfocada al tema financiero en cuanto a estudios y trabajos hasta llegar al día de hoy.
Perfecto, pues te empiezo a explicar. Pues mira, yo empecé en el sector financiero en el año 96, que entré a trabajar en la Caixa que ya no existe, que es Caixa Cataluña, de aprendiz, porque entonces en aquella época había contratos de aprendiz, hablo del año, pues eso, 96, y entonces estudiaba ADE, que no llegué a acabar, porque una vez entré en la Caixa, pues por la mañana trabajaba en la oficina y al cabo de 1 o 2 años lo que empecé es a hacer formación interna de una cosa que empezaba entonces, sobre todo en las entidades financieras, que era Internet, ¿no? Pues me dediqué a formar a mucha parte de la plantilla en cosas tan sencillas como lo que era un email o lo que era una web, ¿no? Y que ahora sorprende cuando lo explicas, pero en aquel momento pues tenías allí pues grupos de 20 o 30 personas que pues nunca habían visto una web, pero no sabían lo que era un email, porque tampoco lo tenían en el trabajo. Y así empecé. Luego estuve en oficinas durante unos cuantos años, luego tuve la suerte de participar en la implantación del modelo comercial en todo el estado, en toda España. Después pues de hacer esto volví a oficinas, pues fui asumiendo responsabilidades de gestión de clientes, y en 2000 2007, 2008, bueno, en aquella época me saqué el EFA, hice estudié aquí en el IEF, donde ahora trabajo, hace 10 o 11 años, y saqué el EFA por EFPA, y a la vez hice también un curso de dirección bancaria en la Pompeu, en lo que ahora es la Barcelona School of Management, en lo que antes era IDEC, y mi carrera parecía que iba a continuar en oficinas, pues siendo director de oficina, pero tuve la suerte de incorporarme a un departamento central, donde, que era bastante potente, que era el departamento de planificación comercial. Allí empecé pues llevando el equipo de planificación y análisis de negocio, que era pues un equipo de 4 personas que hacían un poco de staff del director comercial, pero también pues apoyaban a la red en todo lo que se necesitara a nivel de precios o a nivel de actividad. Después, en este mismo departamento, pues coordiné los segmentos de Caixa Catalunya cuando hubo cambio de dirección, pues coordinaba lo que intentaba es que hubiera buena coordinación entre empresas particulares y promotores con el departamento de marketing. Y más adelante, cuando hubo ya la integración de Caixa Catalunya con Caixa Tarragona y Caixa Manresa, que dio a Catalunya Caixa, pues allí pues tuve la suerte, por un lado, de participar en algunas mesas de integración, y luego pues de ir a parar al departamento de planificación y proyectos comerciales, donde hicimos cosas bastante interesantes, como en aquel momento pues hablar de cómo sería la oficina del futuro, que se parece a muchas de las que ahora vemos por allí. Y tuve la suerte también en 2011 de convertirme en el director de ese departamento, que éramos 14 personas, y pues estuve allí hasta que en 2013 decidí que me iba a tomar un año sabático y me quería coger al ERE que se firmó en octubre del 13. Al final acabé saliendo en enero del 14, pero del día que salí, pues me incorporé en el IEF.
Muy bien.
Ostras. Y el año sabático se convirtió en una mañana sabática.
Porque es lo que iba a decir, se acabó rápido, ¿no?
Sí, todavía tengo en mente de que algún día lo acabaré haciendo aquel año sabático. Mi idea era, en aquel momento, en octubre, cuando yo decidí que me iba, tenía una niña de 2 años y estaba a punto de nacer mi segunda hija. Y pensé, bueno, es un buen momento, mi mujer pues estará de excedencia, las crías son pequeñas, pues vamos a parar. Pero me había apuntado también como voluntario en un programa de educación financiera que hacían aquí en el IEF, y justo en aquel momento pues buscaban a alguien que pudiera llevar los proyectos de educación financiera. Entonces vine aquí, llamé a mi casa y dije, oye, que me quedo, que esto lo haría gratis.
¡Ostras!
Y tuve mucha suerte, y aquí llevo 4 años, y aquí lo que hemos hecho en el IEF, lo que hago yo en el IEF básicamente es llevar la parte de educación financiera entendida como alfabetización financiera. O sea, como financial literacy, ¿no? Al final, pues lo que hacemos es ayudar a la ciudadanía a tener mejores conocimientos financieros en finanzas básicas, finanzas personales, desde escuelas, entidades sociales, colegios profesionales, escuelas de adultos. Hemos estado también en prisiones, pues intentando pues transmitir conocimiento muy básico de finanzas para ayudar a la gente que tome mejores decisiones. A raíz de hacer esto, pues se creó Invesmi, que su CEO era Jordi Mercader, y digo, a raíz de hacer esto, pues él buscaba a alguien que pudiera ayudar en temas de cultura financiera, y me incorporé como socio de Invesmi al inicio, y estoy también ayudando pues en el blog de Invesmi, pues dando conocimiento, porque el objetivo de Invesmi no es solo ofrecer una cartera gestionada más eficientemente y más económicamente que lo hace un banco, sino también ayudar a la gente a que tenga mejores conocimientos para tomar también pues mejores decisiones, y
claro,
al final que cuando te están ofreciendo lo mismo a ti que a tu padre o a tu abuelo, puedas pararte a pensar qué es lo que te conviene. Y por último, a raíz de esta vocación de divulgación o ganas de divulgar, pues empecé a escribir sobre finanzas, mezclado con el cine, que es otra de mis pasiones, y de aquí salió, pues tuve la suerte de que saliera el libro Finanzas para Frikis, que salió ahora en enero, y que bueno, pues ha sido una satisfacción muy grande pues ver tu libro en la librería, ¿no?
Hombre, y además supongo que habrás vendido unos cuantos, ¿no? O sea, no seas modesto. Explica realmente si tiene éxito o no, porque por lo que yo sé sí que tiene éxito.
Pues a ver, sabes más que yo. No te explico, te explico. En el sentido de que yo como veniendo del sector financiero, que todo es inmediato, cuando llevo una semana el libro, que salió el 15 de enero, pues llamé al editorial, que como que hemos... Dice, oye, esto lo sabremos dentro de 6 meses o un año. Digo, ¿pero cómo es posible? Dice, no, se mandan las librerías, y luego cuando nos vengan las devoluciones sabremos cuántos hemos vendido. Y me quedé, pues vaya. Bueno. Pero sí que tengo algún... El feedback positivo lo tengo, por ejemplo, en Amazon, que hay comentarios muy positivos y hay bastantes, o en la misma web de plataforma editorial, que es la editorial que lo publicó, también hay comentarios muy positivos, o el día de San Jordi, que tuve la oportunidad de firmar libros en una parada que montó en el Paseo de Gracia Editorial, pues los vendí todos los que habían, que no eran muchos, pero me di la satisfacción de poder decir, he vendido todo lo que había.
Ostras, esto la verdad es que llena de satisfacción, al menos si más no, y más siendo el primer libro. Pero bueno, has tenido una trayectoria bastante buena y la verdad es que has siempre aportado el máximo y eso creo que lo sigues haciendo, ¿no? Creo que eso es buenísimo. Y es por eso que me gustaría saber si solo impartes clases o también has tenido oportunidad de operar en algún producto financiero, aparte de participar de forma directa o indirecta en InvestMe.
De hecho, impartir clases imparto pocas, de los proyectos que tenemos, pero mi trabajo es más el de gestionar los proyectos que no impartir la formación. Vale, sí que participo en la generación de contenidos. Me gusta cuando hemos generado los contenidos, pues ir a probarlos. Y si puedo, me escapo pues una vez al año, algo, un par o tres de veces, algún colegio a hacer algún taller porque te sube el ego, ¿no? O este año, por ejemplo, he ido a una cárcel de menores también a dar talleres. Pero en estos momentos, básicamente lo que me dedico es a gestionar los proyectos y a hacer divulgación. En el pasado, sí que pues estando en oficina, pues productos bancarios, pues he tocado algunos, pero también tengo que decir que siempre he estado en oficinas de barrio, con lo cual pues, sí. Pues era más atender casi a público poco especializado, que necesitaría bastante educación financiera, por cierto,
claro.
que no directamente en mercados.
Bueno, entonces interpreto que operar en los productos financieros realmente has podido tocar poco. No sé si has podido tener no solo la educación financiera que has ido adquiriendo y tienes a lo largo de estos años, sino experimentar, tener acciones, tener fondos de inversión,
sí.
Tener... ¿Qué productos financieros has tocado?
Sí, correcto. A ver, y claro, cuando entras en una oficina bancaria, te llama la atención. Cuando yo entré allí que tenía 20 años, ¿no? Pues los mercados te llaman la atención, ¿no? Y yo me acuerdo, mis primeras experiencias fueron, imagínate, con Telepizza y con Terra. Yo siempre explico que compré Terras a 26 o 27, las vendí a 100 y me arrepentía.
¡Ostras!
Pero muy poquito, piensa, en aquella época, pues igual eran 600 euros de la época. Pero bueno, los 600 euros se volvieron en 2.400 y me permitieron hacer unas vacaciones que no esperaba, ¿no?
Hombre, pero no, es un cambio y además cuando no te lo esperas y con tanto crecimiento...
Sí, dicen que siempre contamos los éxitos, ¿no?
Eso es un pequeño secreto.
Sí, siempre no nos guardamos cuando no va tan bien, que también yo qué sé, me acuerdo también con Pick Impact, que durante una época, pues igual el año 2000, que cada día la había 0.18, 0.19, 0.18, 0.19, y me acuerdo que estuve un mes de agosto que estaba de vacaciones, que cada día ponía una orden a 0.18 y lo vendía de 0.19, ganando aquel céntimo, que era un 4 o un 5% cada día. Pero y que te parecía mentira, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es posible que pueda ser tan fácil? Que en realidad
claro.
No lo es, ¿no?
Claro,
y luego pues fondos de inversión pues también he tenido. Me he interesado también por las finanzas socialmente responsables, entender un poco cómo funcionaban y estar informado sobre el tema. Y luego me gustan mucho los ETFs. De hecho, en InvestMe pues todo lo que hacemos lo hacemos con ETFs. Y poca cosa más. Por ejemplo, he estudiado los derivados, pero no he invertido nunca en derivados.
Más tarde te voy a preguntar de las acciones o del producto que tenéis en InvestMe,
sí.
Pero antes de ello me gustaría preguntarte sobre más sobre la educación financiera,
y claro.
Tu formación y tu actual trabajo creo que nos puedes ilustrar y bastante. ¿Qué consejos puedes dar a las personas que empiezan con las finanzas o más concretamente en el trading?
A ver, cuando hablamos de educación financiera, yo creo que el trading ya es para máster, ¿eh? Cuando hablamos de educación financiera, cuando vamos a finanzas básicas, piensa que estamos enseñando a la gente a hacer un presupuesto, a saber lo que es un fondo de emergencia y a entender un poco la TAE, ¿eh?
Yo creo que es una de las cosas que creo firmemente de que realmente tenemos que empezar por el principio. No podemos pretender saber qué es un futuro y operarlo perfectamente sin tener lo más básico. No podemos empezar con las matemáticas haciendo una división sin saber sumar y restar.
Correcto. De hecho, piensa que nosotros lo que empezamos es hablando vamos a explicar lo que es un ingreso, lo que es un gasto, vamos a intentar crear un superávit para que la gente empiece a poder ahorrar. De aquí pasamos a, oye, si cuando empiezas a ahorrar, lo primero que tienes que hacer es crearte tu fondo de emergencia, ya sea una cuenta disponible o en un monetario que puedas disponer de él cuando lo necesites. A partir de aquí, márcate unos objetivos. Cuando tengas unos objetivos, empieza a invertir para estos objetivos. Y aquí, pues, ya podemos empezar a complicarlo con simuladores, con el riesgo, ¿no? También explicamos mucho el riesgo, que yo creo que es uno de los grandes problemas, ¿no? De que ahora con tipos cero y con inflación positiva, pues cuesta mucho hacer entender a la gente que es bueno arriesgar a largo plazo, ¿no?
Claro.
Y luego también hablamos mucho de endeudamiento, de las cosas, del endeudamiento razonable y el que no es razonable, ¿no? Pues también, sobre todo a los chavales, ¿no? Que entiendan las diferencias, por ejemplo, entre una tarjeta de débito y una de crédito. Cosas muy básicas. Yo ahora decirte, pues consejos si vas a hacer trading, se me hace difícil pensar que te voy a aportar algo más de lo que tu podcast aporta, que es mucho.
Siempre se puede aportar alguna cosa.
Sí. Nosotros piensa que cuando hablamos de educación financiera nos quedamos estamos hablando de finanzas personales bastante básicas, lo que te decía antes, ¿eh? Estamos hablando de alfabetizar, estamos hablando de siempre pongo el mismo ejemplo, ¿eh? De que cuando un amigo mío se va a comprar un móvil, pregunta, mira, remena por internet, y cuando llega a la tienda sabe más que el vendedor.
Claro.
¿Vale? Y en cambio, cuando van a pedirse un préstamo o el del banco les ofrece un depósito o un fondo de inversión, no preguntan nada a nadie. No, porque como si fuera tabú hablar de finanzas, o como si fuera imposible entenderlo, ¿no? Y yo siempre digo, oye, es más fácil a veces entender el tipo de interés que entender los megapíxeles de las dos cámaras de delante y detrás, ¿no?
Sí.
Yo creo que es un problema casi cultural, ¿no? Que hace que estemos lejos de las finanzas o del lenguaje financiero, que también tengo que decir que a veces lo complicamos, ¿no? Que cuando empiezas a hablar de según qué cosas, parece que, ostras, me están hablando en chino. Ah, y otra cosa que no hemos hablado cuando te decía de productos, pues quizás el último producto, entre comillas, que he tocado, pues son las criptomonedas, ¿no?
Ah, amigo, una de las preguntas va encarada exclusivamente a ello, pero no me quiero avanzar. Vamos paso a paso,
¿no?
Si te parece.
Vale.
Sí,
claro.
Y de hecho, quiero seguir un poquito la tendencia alineada con la pregunta anterior, y es que imagínate que yo tengo un capital de 10.000 euros, insisto que esto es un caso que me pasa, yo creo que entre una, dos y tres veces al mes, ¿vale? Que me preguntan esta misma pregunta que te voy a hacer yo, ¿vale? Y es que imagínate que yo tengo un capital de 10.000 euros que no los necesito para vivir. Y los tengo pues en el banco cogiendo polvo, ¿vale? Que los tengo ahí almacenados y que, bueno, pues están...
Perdiendo valor,
efectivamente. ¿Cómo lo rentabilizarías? ¿Con qué productos financieros lo harías? Es decir, haciendo un portfolio, una cartera, o ¿qué harías? ¿Qué harías si fueras
tú? A ver,
tú?
Si tuviera que recomendar a alguien que tiene 10.000 euros en el banco en depósito, que será alguien que no tiene cultura financiera, lo que le diría primero es que se informe. ¿Vale? Después le preguntaría para qué quiere el dinero o cuál es su objetivo, ¿no? Y a partir de algunas preguntas, pues intentaría encontrar el perfil de riesgo. Y yo sería, yo no es para hacer propaganda de Invesme, pero publicidad de Invesme, pero sí que yo me iría a ETFs. Ya no hace falta, dejando Invesme de lado, que te cobremos una comisión por gestionarte la cartera. Si me dijeras, no, oye, pues te intentaría ayudar a crearte tu, si es a largo plazo, a crearte tu portfolio, incluso con tres simples ETFs que vas a ahorrar un montón de comisiones que si lo haces en un fondo de inversión que te ofrezca tu entidad bancaria.
O sea que tú básicamente invertirías en ETFs para evitar
plazo,
el
sí.
Riesgo intrínseco del desconocimiento, ¿no?
Sí, por eso y luego para evitar las altas comisiones que te van a cobrar en un fondo de inversión. Y porque al final, si tú no sabes, pues el ETF al final, pues si tú coges un ETF que siga el MSCI World, pues estarás invirtiendo en todo el mundo con una comisión muy baja, ¿no? Y al final, pues si es a largo plazo, igual te diría, oye, pues hazlo con 3 o 4, y si es demasiado riesgo, pues vamos a intentar poner algún, yo que sé, por ejemplo, en Invesme, me acuerdo que antes del Brexit. Bueno, me acuerdo el día del Brexit, yo me fui a mirar mi cartera el día siguiente y digo, ya verás la bajada que habrá pegado. Y, ostras, y pensé, uy, pues no lo han actualizado. Y llamé al CEO, digo, oye, que no habéis actualizado. Y dice, sí, que está actualizado. Hostia, pues hemos perdido, porque yo tenía un perfil alto, un perfil de riesgo alto. Digo, oye, pues he perdido muy poco, ¿no? Sí. Dice, no, dices que hace un mes, cuando vimos que no estaba muy seguro, pues pusimos un 10% de la cartera en un ETF que seguía el oro. Y el oro el día del Brexit se disparó, ¿no? Entonces compensó un poquito una cosa con la otra, ¿no? O sea, buscar soluciones para reducir los riesgos a través de la diversificación y adaptándose al perfil de cada cliente. Pero yo, la recomendación que haría a alguien que quiera invertir a largo plazo es, oye, vamos a buscar, yo que sé, 2 o 3 ETFs y vamos a ponderarlos según tu perfil de riesgo, y luego diría, y luego lo recomendaría, y cada 3 o 6 meses vamos a mirar si hay que rebalancear o no. El concepto del rebalanceo es importante.
Explícalo, por favor, porque hay mucha gente, insisto, esta pregunta está encargada a aquellas personas que realmente pues tienen este dinero, este capital, y que no disponen de esta cultura financiera, y que realmente, vamos a ser sinceros, Jordi, hay mucha gente que trabaja pues duro para poder poder tener estos 10.000 euros y que a lo mejor tardan años en ahorrarlos, pero en el momento que los tienen ahorrados quieren sacarle partido, no quieren que estén en el banco. Pero es que, por ejemplo, vamos a poner el caso de tengo un amigo que se dedica a es mecánico, ¿vale? Entonces, bueno, pues él realmente es un crack en lo que hace, pero no le expliques historias de fondos de inversión, de ETFs. Él no quiere saber de ETFs y de productos financieros. Él realmente lo que quiere es sacar un poquito, no mucho, un poquito de rendimiento a su capital. En vez de tenerlo en el banco, perdiendo valor, pues quiere sacar este rendimiento, ¿no? Entonces, para esta gente, ¿qué les explicarías? Porque, vale, está muy bien el ETF, pero ¿qué ventajas con respecto a otros productos financieros puede tener y de qué manera pueden asegurar que realmente no perderán dinero?
No, al final nosotros a los chavales hay un taller que le llamamos inversión inteligente, y lo que hacemos es intentar explicarles el riesgo a través de tres productos sencillos, y iba a decir tres productos madre, ¿no? Porque al final engloban un montón, que lo que explicamos es pues un depósito, un bono y una acción, ¿no? Y entonces con esto explicamos el riesgo. Entonces, si yo a alguien así, lo primero que haría es intentar explicar la diferencia entre una cosa y la otra, que al final en el fondo estás hablando de un depósito, renta fija y renta variable, ¿no? Sí. Y una vez entendido esto, yo sí que le propondría, si vas a invertir a largo plazo, vamos a mirar, si tú me dices, no, es que yo lo voy a mirar cada día, y si dentro de un mes puesto los 10.000 y hay 9.950, pues estaré sufriendo. Bueno, vamos a buscar una alternativa que de menos riesgo, ¿no? Sí, de hecho, esto es más importante, que al final que el dinero te deje dormir.
Sí.
Pero Esto venía del rebalanceo, ¿eh? Me parece que, o sea, al final, imagínate que este amigo tuyo, pues, oye, hablamos y vemos que bueno, pues mira, que es mecánico, tiene 10.000 euros, y miramos a ver qué perfil tiene y vemos que, oye, pues mira, él estaría dispuesto a tener un 30% de renta variable y el 70% en renta fija. Vale, pues le haríamos, pues imagínate que lo simplificamos y tenemos dos ETFs, un ETF de renta variable y un ETF de renta fija. Pues yo lo que le diría es, dentro de 3 o 6 meses vamos a mirar, porque igual de momento te hemos puesto 3.000 euros en renta variable y 7.000 en renta fija, ¿de acuerdo?
Sí.
Pues y resulta que al cabo de 6 meses pues la renta variable se ha disparado un 10%, con lo cual tú tienes ya 3.300 euros y la renta fija pues te ha rendido nada, 50 euros y tienes 7.050. Esto, si no me equivoco, son 10.350 euros.
Correcto.
Pero en porcentaje, este 30% que tú estás dispuesto a arriesgarte, pues se ha convertido en un 33, ¿no? Pues yo lo que diría es, oye, pues volvamos a que sea un 30, tendremos que vender unos 200 euros de renta variable y ponerlos en renta fija. Es pues un caso muy pequeño, lo pedimos. Pero ya ha subido un 100% y tiene 6.000 y 7.000. Ostras, pues esto ya es casi un 45% de renta y el 55% de renta variable. ¿Tú estás cómodo con esto? No, yo estoy cómodo con 30-70. Pues vamos a deshacer posiciones y vamos a rebalancear, ¿no? Y rebalancear es esto, volver a la posición en la que tú sentías cómodo o la posición en la que se adecua más a tu perfil.
Claro. Bueno, yo creo que es una buena explicación y al final... tenemos que tener en cuenta que todo producto financiero, sea ETF, sea acciones, sea futuros, nada está garantizado. Es decir, tendremos alguno con más riesgo, menos riesgo, pero tenemos que tener en cuenta que esto es un producto de inversión y como producto de inversión puedes ganar o puedes perder, ¿sí? Mucha gente, yo lo digo más que nada porque mucha gente que no tiene consideración, ostras, es que me recomendaste esto... o me sugeriste esto.
Correcto.
Y realmente he perdido dinero. Digo, bueno, a ver, espera, pero esto no es el chocolate del loro. Si todo el mundo ganara siempre, no se llamaría inversión.
Existirían los depósitos.
Claro. Sí,
existirían los depósitos.
Claro. O sea,
sí, de hecho, sí.
Es importante saberlo.
De hecho, sí. Luego ya hablaremos de las criptomonedas, pero mira, como anécdota, y yo he explicado pues a todo mi entorno lo que es Invesmi, ¿no? Y mucha gente me dice, ostras, no, pero yo puedo perder. Digo, claro. Estás invirtiendo, puedes perder. Ah, no me interesa. Y claro. Estas esas personas, las navidades pasadas, algunos me decían, oye, ¿cómo lo puedo hacer para comprar un Bitcoin? Y decía, a ver. Tú, si inviertes 5.000 euros en ETFs y baja a 4.900, me dices que te da miedo y quieres comprarte un Bitcoin.
Claro.
O sea, esto, ¿no? Fue cuando pensé, digo, a ver si estamos delante de una burbuja.
Sí. Bueno, y de hecho... también te preguntaré después, como decía, sí. Pero bueno, creo que tiene que todo el mundo tener conciencia de eso, de que
sí.
Es una inversión, sí. Ya está, simplemente es eso,
sí.
Tienes que aprender conocer dónde te metes.
Exacto. Y aprender que a largo plazo reduces el riesgo, aprender que la diversificación te ayudará también a reducir el riesgo, y conceptos básicos que yo creo que en el fondo están en la sabiduría popular, ¿no? Porque al final todos sabemos que no hay que comer los huevos en la misma cesta, ¿no? O todas las manzanas igual, pues la sabiduría popular ya no se puede aplicar a las finanzas, ¿no? E inventar. Pero lo importante es lo que tú decías, ¿eh? O sea, que nadie piense que invirtiendo tiene el capital asegurado. De hecho, me acuerdo al principio de Invesmi que hay un test, ¿no? Y había algunos que acababan el test y no les permitía invertir porque no sabían, o sea, no habían entendido nada. Y antes decían, no, pues este producto no es para usted. Y había gente que llamaba enfadado, oye, que yo he hecho el test y no puedo invertir. Digo, no, pues primero intente formarse un poco, entender qué es el riesgo, sabe que usted puede perder. Ah, ¿puedo perder el dinero? Bueno, pues por eso el test le ha dicho que no puede invertir aquí, ¿no?
Claro. No, a ver... Además que hay gente que quiere regalar dinero y después quejarse. Regalar en el sentido de que quiere meter dinero en lo que sea para ganar lo que sea sin saber los riesgos. Entonces,
correcto.
Tenemos que saber dónde nos metemos. Pero bueno, Otra pregunta, ¿crees que ¿sí? la atmósfera, y esta es un poco dura porque hay mucha gente que se lo pregunto y, ¿sí? y hay poca que realmente me responda con sinceridad y yo te agradecería mucho que me dieras tu punto de vista y tu opinión, ¿no? ¿Crees que la atmósfera de la regulación actual permite que sea fácil entender los productos actuales y que realmente la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNMV, ayuda a ello?
A ver, yo creo que el problema de la regulación actual viene de todo lo que se ha hecho mal anteriormente, ¿no? O sea al final, como se han ofrecido productos a productos de inversión como si fueran productos de ahorro, pues ha creado, yo creo, una especie de, no quiero decir sobreregulación, pero sí de complicación, ¿no? Porque al final, yo siempre digo, si yo tengo, en vez de firmar dos papeles, tengo que firmar 70, pero no he entendido el producto, pues sigo desprotegido.
Claro,
¿no? O sea, al final sí, o sea, yo una cosa que sí que encuentro que está muy bien es lo de la numeración del riesgo, ¿no? Del 1 de 6 famoso que tienen depósito, ¿no? Yo pues al menos en mi entorno pues les digo, "Oye, pues si tú qué quieres, quiero un depósito, vale, pues todo lo que no sea un 1 sobre 6 no te interesa. Esto lo simplifica y te ayuda, ¿no? Que al final es como un poco como lo de las neveras y el gasto energético, ¿no? Es triple A o es ¿no? Es, o sea, es A plus o es B o es C, ¿no? Pues aquí es igual, es 1, 2, 3, 4, o sea, la gente que no puede asumir ningún riesgo tiene que contratar productos, 1, ya está.
Sí.
Ya está. Y esto sí que creo que se ha hecho bien y que simplifica mucho, y si somos capaces de hacer entender pues a todos aquellos, yo estoy pensando sobre todo en los abuelos, ¿no?
que
tienen
mayor.
Su libreta, sí, y que en el fondo a veces su gestor pues no con mala fe, ¿no? Porque le está ganando cero y son pensionistas pues que a lo mejor pues con aquellos 30 euros o 40 o 50 euros de intereses que tenían al mes cuando los tipos están un poquito más altos les ayudaba pues a pagar la luz o llegar mejor a final de mes, pues a veces alguien con buena intención puede decir, oye, es mejor que le busquemos un fondo de inversión que consiga algo de rentabilidad, pero hay muchos de estos pensionistas y no solo pensionistas, hay mucha gente que no quiere asumir riesgos y si no quiere asumir riesgos pues lo mejor es decirles, oye, todo el producto que te ofrezcan que no sea un 1 sobre 6 pues no te interesa. Y luego está lo de firmar 300 papeles, que yo lo encuentro absurdo, porque digo, al final, por mucho que incluso llegó un momento que era, tienes que escribir de tu mano, he entendido el producto. Bueno, pues sí, pero es que si no he entendido, aunque lo escriba, no lo he entendido.
Claro.
¿No? Con lo cual es complicado. Yo tampoco sé cuál es la solución. La solución pasa pues por yo siempre vengo del sector financiero y he estado en una entidad financiera y siempre he pensado que pasa por los incentivos. O sea, yo creo que los incentivos de los profesionales del sector deberían ser la calidad del cliente.
Sin duda, sin duda.
¿Sabes? Y ya está.
Pero yo me pregunto también por qué sí. las comisiones, en este caso la Comisión Nacional de Mercado de Valores, no aprieta un poquito más para que sea más fácil de entender los productos desde los bancos, las entidades privadas que ofrecen estos productos de inversión para la gente mayor. ¿Consideras que es un poco trampa?
A ver, yo ahora creo que, por ejemplo, algo que van a hacer los mystery shoppers que van a ir de la CNMV, yo creo que esto va a ayudar mucho también. Con lo cual, en el fondo, es que no es explicar el producto más fácil, es que hay productos que son difíciles.
Claro.
O sea, al final dices, no explican el producto de manera fácil. Bueno, es que a lo mejor este producto es tan difícil que no hay que explicarlo a según qué clientes, ¿no?
Claro.
Hay otros productos, por ejemplo, con el crowdlending lo han limitado que ha ido a los 10.000 euros, ¿no? Pero las participaciones preferentes ahora son para clientes institucionales. O sea, yo creo que se van haciendo cosas. Yo creo que los mystery shoppers van a ayudar al mystery shopping cara a la CNMV y las entidades y ver si están ofreciendo lo que toca o lo que no. Luego también creo que es muy positivo el hecho de que se pida una certificación a los comerciales de oficina, a las personas que comercializan productos y sobre todo los que asesoran, que me parecía un poco grave, ¿no? Que me parece que España y Bulgaria eran los únicos países de Europa donde que sin tener ningún conocimiento uno podía estar vendiendo productos financieros.
Claro.
Sí. Y claro, proteger al usuario, yo creo que hay dos formas de hacerlo, ¿no? Una es pues adaptando los productos, que es difícil, ¿eh? Porque al final es lo que te decía, si un producto es difícil y se ofrece, pero para mí lo más efectivo sería el tema de los incentivos. O sea, si al final, no sé, yo he trabajado con incentivos toda mi vida o sea, yo siempre explicaba, ¿no? Por ejemplo, yo había estado en una oficina que llevaba el mes de marzo y vas a la reunión de zona y, ostras, todas las oficinas han hecho las hipotecas de todo el año y yo llevaba tres. Sí. Pero nunca sufrí, ostras, no, al final yo tampoco vi que echar nunca a nadie por no cumplir los objetivos. Yeah. Pero entiendo, ¿eh? Que la gente se siente presionada y acabe vendiendo cosas que no tocan. Con lo cual, pues os digo, pues si al final la gente se va a mover por incentivos, pues eliminemos los incentivos a colocar, ¿no? A colocar productos. Pero el problema no es que se explique mal, sino el problema es que es el producto de la semana, ¿no? Y voy a colocarlo.
Claro, tiene que colocarlo obligatoriamente, sí, sí. Bueno, Jordi, te quería preguntar, ahora sí. ¿Sí? Sobre las criptomonedas. ¿Qué opinión tienes?
Tampoco es que sepa mucho, ¿eh?
¿Cómo?
Tampoco es que sepa mucho, ¿eh?
Bueno, no, pero quiero saber sobre todo tu opinión, sí, sobre ellas, sí. Y si crees que tienen un futuro como tal.
A ver, yo me acuerdo la primera vez que invitamos aquí en el TIEF a empecé fue la Expuch a hablar del Bitcoin en aquel caso, fue en 2000, hace 3 o 4 años. Hicimos un paper, tenemos un observatorio de divulgación financiera, que no lo he explicado, pero es una de las cosas que también llevo aquí, que luego te lo explicaré en más detalle para no irme. Cuando el primer contacto con las criptomonedas fue, ostras, fue como un shock, ¿no? Pero esto, ¿y cómo funciona? A ver. Te explican y dices, bueno, tiene cierto sentido, pero me acuerdo que te explicaba esto porque, claro, aquí en el IEF sobre todo hay exalumnos, los exalumnos pues somos todos del sector financiero, ¿no?
Claro.
Entonces tenías aquí una conferencia con una persona que te hablaba de una cosa del Bitcoin, que en aquel momento, yo qué sé, valía, $100 o $200, y tenías, o sea, la gente casi enfadada, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Una moneda que no controla a nadie. Y me hizo mucha gracia porque en el público había una persona distinta a los demás, en el sentido que no iba, que no era del sector financiero, lo veías porque no iba vestido del sector financiero, y que levantó la mano, que era matemático, levantó la mano y dice, oye, ¿os fiáis más de Draghi que de un algoritmo? ¿De verdad? me hizo gracia el comentario, ¿no? A partir de aquí, bueno, luego me interesé un poco por el blockchain. De hecho, cuando recomendemos libros, te recomendaré uno de blockchain que me gusta bastante. Y hicimos también aquí una charla sobre el blockchain. Y yo hice quise comprar, entonces comprar, pues nada, no un bitcoin, no sé si era un bitcoin o si llegaba o era medio bitcoin, ¿eh? Porque
¿a qué precio estaba por aquel entonces?
Yo creo que puse, puedo decirte más o menos la cantidad porque fue una indemnización que cobré y dijo, bueno, como esto no contaba con ello, eran 250 euros, compré $150 de un bitcoin que en aquel momento ya estaba con unos 500. Y lo mismo hice unos 100 euros en Ethereum para probar. Y la verdad es que esto me dio bastante juego porque subió mucho. Entonces, juego para aprender, quiero decir, ¿eh? No para ganar dinero porque bueno, pues habiendo puesto 100 dólares. Pero me dio de bastante en el sentido de que cuando digo, ostras, pues estos 100 se han convertido en 3.000. Pues digo, pues empecé a ver pues otras monedas y a ver y a interesarme por las ICOs, ¿no? para ver cómo funcionaban, cómo se accedía, más que nada para poderlo explicar, ¿no? Y entonces y fui a algunas, pues a verte con 6 o 7 criptomonedas, bueno, más que criptomonedas y en tokens son, ¿no?, algunas de ellas. Sí. Pero por ejemplo tuve alguna con mucha suerte. Por ejemplo, entré en Dragon Chain porque era la moneda que sacaba Disney. Y era aquello que miraba, si sola, ¿cómo puede ser? Si me ha costado, yo qué sé, me ha costado al cambio 200 euros y vale ahora $5.000. ¿Sabes? Era muy bestia. Luego habrá todo bajado un 60 o 70%, ¿eh? Pero en aquel momento era, ostras. Y entonces te da mucha sensación de burbuja, ¿no? Y en muy poco tiempo, tú ibas a una ICO tranquilamente, pero en muy poco tiempo ibas a otras ICOs y ya ni siquiera podías acceder porque se había agotado el segundo día.
Ostras. O sea, que fue bastante...
Es esto todavía, ¿eh? Porque en algunas de ellas, por ejemplo, los grupos de Telegram, yo soy muy aficionado en entrar en grupos de Telegram de criptomonedas, ¿no?
Sí.
No en general, sino, por ejemplo, cuando sale, yo qué sé, The Vault Bank, que sacó, o Swissborg, que sacó su criptomoneda, pues entras en su grupo de Telegram. Claro, cuando ves grupos de Telegram con 30.000 personas dentro del grupo, dices, hostia, estos 30.000 seguramente van a comprar la criptomoneda. Pues claro, lo entiendes luego que se agote tan rápido, ¿no? De hecho, entré en una que había 3.000 personas y pensé, uff, esto no va a funcionar. Y también te permite conocer proyectos chulos, ¿no? Porque, por ejemplo, entré en una que se llama Flixo, de ICO.
Sí.
Y ¿lo conoces, Flixo?
No lo conozco. ¿De qué va?
Pues son unos argentinos que le van a hacer la competencia a YouTube. Y tú cuando lees el white paper en el momento, dices, ostras, me parece súper chulo, ¿no? Pero de entrada me parece mucho súper chulo pensar que alguien cree que le va a hacer la competencia a YouTube, ¿no? Entonces dije, voy a poner aquí pues medio de Ethereum o algo porque me cayeron muy bien. Y luego pues la inversión fue buena, pero están allí, y a ver si y puede ser que lo consiguen, que ellos lo que van a hacer es a través del blockchain que tú puedas gestionar tus vídeos y el cobro de la publicidad, como si dijéramos, a través de su token, ¿no? Que en este caso es el Flix. Y es curioso porque ves cosas que son solo PowerPoints. Y dices, esto es un PowerPoint y esto no... Pero que se vende igual, ¿eh? Dices, venga, pero que tú ves que detrás no hay proyecto y luego ves cosas muy chulas, ¿no? Y hay un montón. Yo, o sea, ahora estoy un poco desconectado, ¿no? Pero hubo un par de tres de meses que sí que intentaba ir a una ICO cada semana mirándome las que había y eso, y veías que había proyectos que dices, ostras, hay proyectos que son interesantes. Y la forma de financiarte con los tokens también me parecía original. Una cosa que encuentro muy exagerada es, por ejemplo, cuando pasan todas las ICOs, ¿eh? El 20% de la ICO de los tokens se los quedan pues los fundadores, ¿no?
Sí.
Y dices, y ostras, y hay algunas que dices, tío, se queda el 20% de una cosa que ya vale mil, ya vale un billón de euros, un billón de dólares americanos, ¿eh? O sea, mil millones. De y dices, ostras, se quedó el 20% estos tíos que han hecho un PowerPoint, que digo yo, es broma, ¿no?
Sí,
¿cómo
sí,
puede
sí,
ser,
sí,
no? Y sí que en Navidad, esto es una burbuja, porque cuando tú te ibas a cualquier comida, cualquier cena que tuvieras con amigos o familiares, todo el mundo te preguntaba por el Bitcoin. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Y cómo puedo comprar? ¿Y cómo no sé qué? Y dices, ostras, las mismas personas que tenían miedo a invertir en un fondo de inversión ahora se estaban lanzándose a Bitcoin como si no hubiera mañana, ¿no? Y la verdad, bueno, llegó a 20.000 y luego pues vino la gran bajada de casi un 60-70%, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hoy en día no sé cuál es su precio, no sé qué criptomoneda quedará. Yo sí que creo que van a ser útiles para según qué cosas, no sé cuántas de ellas. Hoy en día miraba y había más de 1.600 criptomonedas distintas, contando los tokens, y no sé cuál va a ser su futuro. Pero hay cosas, por ejemplo, siempre digo, el Bitcoin no te sirve para ir a comprar, para ir a pagar la cena, porque si vas a pagar la cena con el Bitcoin, pues no te vas a estar 20 minutos a que la operación se lleve a cabo, ¿no? Que es lo que tarda.
Claro.
Pero, o sea, para trading no veo que vayamos a hacer trading con bitcoins, ¿vale?
Bueno,
pero
hay gente que lo hace, ¿eh? Hay gente que lo hace.
Sí, sí. No, me he explicado mal, ¿eh? No, o sea, hay gente que hace trading con bitcoin. Lo que quiero decir, no veo que vayamos a usar el bitcoin para hacer trading de, yo qué sé, de compañías del IBEX.
Ya, eso sí que...
¿Vale?
Sí,
porque no es inmediato.
Claro,
con lo cual no pierde sentido. Pero para según qué cosas, cuando dices, ostras, yo me acuerdo cuando trabajaba en el banco y teníamos una empresa que importaba en China y decías, ostras, a veces tardaba más en llegar el crédito documentario o la transferencia que el producto.
Sí,
es como puede ser que te venga un ordenador de Singapur en 5 días, la transferencia tarde 7, ¿no?
Sí.
Pues para eso sí que parecía una buena solución la criptomoneda. Aunque yo creo que también esto está ayudando para que, por ejemplo, SEPA es un ejemplo, ¿no? De que pues, no solo las criptomonedas, sino también las fintech de pagos están haciendo, pues, que el sector se esté poniendo las pilas para una, porque no, porque es, o sea, no se entiende, ¿no? Que dices, ¿cómo puede ser que hace una transferencia a Galicia en el momento y si la envío a Perpiñá, que está más cerca de Barcelona, pues tarde dos días o tres? No tiene sentido, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, son cosas que bueno, que al final han conseguido a través de un algoritmo, de una serie de acciones a través de Internet, bueno, pues que permiten cosas que están ya más evolucionadas que los canales tradicionales. Sí, sí, sin ningún tipo de duda. Sí. Bueno, Jordi, volviendo a los productos financieros más tradicionales, sí, te quería preguntar por los ETFs, que antes los has comentado.
Sí.
¿Crees que es una burbuja o que puede realmente satisfacer todo el volumen de dinero que están invirtiendo los diferentes vehículos financieros, fondos de inversión, bancos? Porque he oído tendencias, ¿sí?, que bueno, tendencias de algunos profesores que he tenido precisamente en el IEF, que de algunos amigos que están muy metidos con ETFs porque llevan productos financieros llevan vehículos financieros con estos productos, con ETFs, y me dicen que está demasiado sobrecargado, es decir, que los ETFs se están sobreutilizando y que llegará un límite en el momento que bueno, que explote y que será pues otra burbuja. ¿Me explico? ¿Qué opinas de eso?
Yo creo que sí, que sería estaríamos hablando más de una burbuja de renta variable que no una burbuja de ETF, porque el ETF al final, pues sí, yo que sé, un ETF que invierte en oro, un ETF que invierte en petróleo, un ETF, o sea, el ETF al final lo que está haciendo es reproducir índices, ¿no? Con lo cual, al final, si lo raro sería que no, todos los ETFs es una burbuja de ETFs, es un ETF del producto que hay al final detrás del ETF. Al final el ETF no deja de ser un fondo de inversión cotizado, ¿no?
Claro.
Es como si dijéramos, hay una burbuja del fondo de inversión. Digo, hombre, depende, ¿no? O sea, no sé si se puede diferenciar tanto. Sí que es verdad que se está utilizando mucho y que el hecho de que sea como una acción que cotiza instantánea, pues sí que puede producir, yo que sé, si tenemos no sé cuántos robots conectados a la vez y uno empieza a vender, pues que provoque algún flash de estos y alguna caída. Pero no sé si se puede hablar de burbuja del ETF así tan en general.
Bueno, yo creo que ya veremos, al final esto el tiempo lo dirá. Bueno, más enfocados.
Sí, perdona, dime. Ferran, sí que creo que es una tendencia en el sentido de que tanto en Estados Unidos como en Europa pues, se utiliza mucho y que en España se utiliza menos por el tema de la fiscalidad.
¿Por la fiscalidad?
Por el tema de la fiscalidad, que al final pues tú cuando vas a traspasar tu fondo de inversión que tienes en el banco A al banco B, pues lo traspasas de fondo y no tributas. Con ETFs, aunque hay una respuesta de la Dirección General de Tributos que permite que los ETFs europeos pues también se puedan traspasar sin tributar, a la práctica pues están tributando igual que las acciones, porque pues los bancos no están preparados o no quieren prepararse para que puedas hacer los traspasos de ETFs.
Claro, sí, sí, bueno, totalmente de acuerdo. Te voy a preguntar,
dime,
¿crees que el mundo de los robo-advisors se está poniendo de moda? Porque teniendo en cuenta la competencia pues desde Finizens, Indexa Capital, que tiene pues un producto que estáis ofreciendo desde InvestMe, se está pues poniendo mucho hincapié hacia esta inversión automática, porque bueno, para aquella gente que no conozca, Finizens, Indexa Capital y también pues ahora InvestMe desde hace un tiempo también, están aplicando pues al pequeño inversor, a la persona, pues como decíamos antes, la gente mayor, está teniendo la posibilidad de poder confiar en estas empresas que están trayendo beneficio a sus cuentas de manera fácil y de manera cómoda. Entonces, ¿tú crees que esto de los robo-advisors se está poniendo mucho de moda y que empezarán a abrir más competencia en este aspecto o no?
Sí, hombre, yo creo que van a aparecer más, sí, porque al final yo creo que se juntan dos o tres cosas, ¿no? Una sería la reputación del sector financiero, que hace que pues mucha gente diga, oye, y siempre digo que si Google o Amazon tuviera un banco, habría mucha gente que ya directamente hubiera ido, ¿no? Pues al final la reputación del sector financiero hace que mucha gente se plantee alternativas. Luego está el tema de la facilidad y el coste, el hecho de poder automatizar mucho, hace que con poca estructura pues puedas hacer carteras que antes solo veías en banca privada, pues a partir de, por ejemplo, nosotros en ETF lo hacemos a partir de 5.000 euros, o si tienes menos de 25 años a partir de 3.000 y además gratis, ¿no? Sí. Con lo cual dices, ostras, pues si puedes hacerlo un 70 o 75% más barato de lo que te lo está haciendo el banco. Y luego, si contamos que a veces es más accesible la red y a todo el mundo, ¿no? Con lo cual la necesidad de ir a una oficina o la necesidad de tener un gestor para según qué importes pues es menos necesario, pues hace que sí, yo creo que sea una tendencia de futuro, ¿no? En Estados Unidos ya hay algunos ejemplos importantes, ¿no? Desde Wealthfront o Betterment, que son los tops, ¿no? Como si dijéramos, pero también está Acorns, que puedes invertir en ETFs desde 10 euros, hay desde 10 dólares, pero que además detrás con una plataforma de no iba a decir de educación financiera, pero sí, pero casi de consejos financieros muy muy potente, o en Europa, yo que sé, Moneyfarm, que es estos italianos que están también ahora en Londres, que están ya moviendo bastante dinero. Yo creo que sí que va a ser una tendencia, y la prueba de ello es que las propias entidades financieras clásicas están sacando al mercado sus propios ETFs, ¿no? Pues ya es Bank Inter con Bitcoin, la Caixa lo anunció el otro día, BBVA, Bankia. Con lo cual, al final, yo creo que va a ser una tendencia y cada vez habrá más demanda de ello para dar respuesta, quizás, a aquella franja de cliente que no le sale a cuenta tener un gestor, ¿no? Como si dijéramos. O sea, seguramente el gestor de banca privada va a seguir con su gestor, pero también tengo que decir que nosotros tenemos clientes de medio millón y demás que han venido, pues porque al final dice, oye, pues no me están ofreciendo una cosa muy distinta a la que me ofrece mi gestor y me voy a ahorrar un y medio cada año, ¿no?
Claro, hombre, es que esto... Y es bastante, ¿eh?
Sí, claro, sí, de hecho hay una comparativa en la web, enseñamos lo que representa esto si inviertes a largo plazo de 20 años y la verdad es que dices, ¡ostras!
Sí, no, va acumulando y...
Sí.
Y no, sí. No te vas dando cuenta. Bueno, también te voy a preguntar si pudieras explicar para aquella gente que tiene dudas sobre los robo-advisors,
¿sí?
¿Qué hace exactamente un robo-advisor? Como el que tenéis en
sí, por ejemplo, en InvestMe lo que hacemos es creamos carteras adecuadas al perfil del cliente, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos tres productos. Voy a empezar por el más sencillo, ¿eh? El más sencillo es el Basic, que se puede invertir a partir de 5.000 euros. Y aquí lo primero que hacemos es un test al cliente, donde con 10 preguntas le hacemos una propuesta de inversión. Estas 10 preguntas pues te hablan un poquito de objetivos, ¿no? qué ingresos y qué patrimonio tienes, qué previsión de ingreso vas a tener, el horizonte temporal, tu aversión al riesgo, y de aquí pues podemos hacer un perfil y hacer una propuesta. Este perfil, por ejemplo, imagínate que te sale de perfil 6, que sería, para hacer el cerro simple, sería 60% renta variable, 40% renta fija. Tú lo puedes bajar. Uy, no, que esto es muy arriesgado, lo puedes bajar. No, te lo dejamos subir, me parece 1, pero por ejemplo, no, es que yo prefiero 9. No, si realmente has contestado la verdad, a ti no te conviene tener ese perfil, aunque sea más atractivo porque pues puedes ganar más dinero, ¿no? Una vez hecho el perfil, lo que hacemos pues es invertir el importe que nos manda el cliente en una cartera de ETFs. Es una cartera amplia, que la gente a veces nos dice, oye, pero es muy amplia. Sí, ¿no? Sí, diversificamos mucho, el comité de inversiones las ha creado así, y la verdad es que estamos muy contentos. Puedes llegar a tener 11 o 13 ETFs distintos en tu cartera. Lo hacemos con Interactive Brokers, que esto nos da mucha garantía, porque es uno de los mejores brokers del mundo.
Sin
y además
duda. Es muy bueno.
Sí, pues trabajamos con ellos. Con cuenta segregada, ¿eh? O sea, al final tú como cliente tienes tu cuenta en Interactive Brokers, quiere decir que si un día InvestMe desaparece o tú te cansas de InvestMe, pues puedes continuar teniendo tu cartera en Interactive Brokers a tu nombre. De hecho, nosotros no podemos mover tu dinero, o sea, si dices, oh, es que quiero sacar el dinero, bueno, pues tienes tu tarjeta de coordenadas, entra en Interactive Brokers y rescátalo, ¿no? Nos gusta, estamos muy contentos de trabajar con ellos. Y luego lo que hacemos también es el rebalanceo cada trimestre. También ahora tenemos la funcionalidad de permitirte hacer aportaciones periódicas sin coste. Y lo que hacemos en las basics son unas carteras básicamente indexadas, que son a partir de 5.000 euros. Luego hay unas dynamic que son a partir de 10.000 euros, que esta es lo que hacemos es el 50% es como las basic y el otro 50% se puede mover tácticamente según lo que decida en cada momento el comité inversor, que también es un comité inversor también potente, internacional, y que nos da mucha tranquilidad. Y un poco esto es lo que hacemos.
¿Pero qué hace un robo advisor en sí?
Sí, pues lo que hacemos es esto, es crearte la cartera que más te conviene en cada momento. Nosotros, por ejemplo, lo que te decía, tenemos pues 22 carteras distintas, 11 en dólares, 11 en euros, te la gestionamos. Luego hacemos otra cosa que hacemos para ti es intentamos que sea fiscalmente eficiente. Para ponerte un ejemplo muy rápido, imagínate que tenemos el ETF, un ETF que va con el Standard & Poor's 500 y resulta que se ponen pérdidas y encontramos uno igual, pues vendemos al momento que está en pérdidas y te compramos el otro y así tienes un crédito, te generamos crédito fiscal.
Muy bien.
Vale, esto pues de hecho cuando el de tecnología, nuestro CTO lo vio, decía que lo quería incluso patentar, porque tío, este es muy potente, la verdad es que son unos algoritmos muy bien creados que funcionan súper bien. Y pues lo que hacemos es esto, es crearte tu cartera según tu perfil y gestionártela. O sea, la idea es que tú no tengas que preocupar de nada más.
Bueno, es hands off, que le digo yo, que realmente sí. Tú tengas que preocuparte cero y que para aquellos, como decía, ¿no? Que no están entendidos de nada de financiero, pues que puedas... Pues, bueno, pues me gusta mucho la idea y de hecho yo tengo confianza en estos robo advisors y es por eso que yo tengo dinero en una empresa de estas de robo advisors. Y seguramente abriré otra, porque quiero diversificar, como decía, y creo que puede ser una oportunidad buena para aquellas personas que no tengan tiempo, que no quieran o lo que sea, ¿sí?
Pues prueba Invesmi que quedarás contento.
Jordi, bueno, la última pregunta está destinada, como ya sabrás, a los libros. Y es que tengo una biblioteca digital en ferrampe.com/libros, donde voy colgando todos los libros que van recomendando pues los diferentes autores de libros, como es tu caso, e incluso los entrevistados que vienen por aquí. En tu caso, aparte de tu libro Finanzas para Frikis, ¿qué tres libros nos recomendarías y por qué?
Ya tenía tres preparados, pero como quiero hablarte del blockchain, te voy a dar dos y el del blockchain.
Ah, muy bien.
Uno que a mí, bueno, pues no, me gustó más por el personaje y por conocer un poco su historia que por el invertir a largo plazo, que yo no entendía, es invertir a largo plazo de García Paramés. La verdad es que creo que está bien, te ayudan también a entender lo que es un pionero, ¿no?, en el investment value en España, y me gustó, me lo pasé bien, de hecho lo leí súper rápido, lo pasé bien, y yo este lo recomiendo sobre todo para personas que no han invertido nunca en fondos, pues para ver las ventajas de hacerlo a largo plazo y hacerlo con un estilo de inversión distinta, ¿no? Otro es un libro, ya, este es un poco raro, pero se llama, es una guía financiera, pero yo porque tiro hacia la educación financiera, en este caso. Hay una guía financiera que hace Edufinet es un proyecto que hacen en Andalucía, que sería la competencia a mis proyectos, con lo cual estoy tirando piedras a mi tejado, pero hacen una guía financiera que es una pasada. Yo tengo la quinta edición, que además me la pedí y me la mandaron por correo, la tenemos aquí en la biblioteca del IEF, que para alguien que no sepa de finanzas, si fuera capaz de leerse esto, es una guía, con lo cual es un poco aburrido, pero aprendes todos los conceptos financieros básicos. Y el último, que es cambio a raíz de lo que hemos hablado, pero es la revolución blockchain. Es un libro que quizás muy optimista sobre lo que es el blockchain, pero que te va a permitir tener una idea de lo que es la cadena de bloques y de qué puede servir en el futuro.
Muy bien. Exactamente, ¿por qué querías hablar de blockchain?
Cuando hemos hablado de criptomonedas decía, hay un libro que yo creo que y por eso he pensado que recomendar este de blockchain, pues puede ayudar para todos aquellos que tengan la curiosidad sobre las criptomonedas, pues ir un poquito más allá y pensar que no solo son criptomonedas, sino todo lo que nos puede traer el blockchain en el futuro. Y en este caso, como mucha gente cree que va a ser el nuevo Internet, ¿no? De hecho, siempre cuando pregunto a algún especialista, oye, explícame, pero exactamente, mira, es como si me estuvieras preguntando hace 25 años qué va a hacer Internet. Y claro. Sí, no te voy a contar. Te hubiera dicho lo que es el correo electrónico, no te podía hablar ni de Facebook, ni de YouTube, ni porque esto es que no está ni en la cabeza de nadie, ¿no? Y hay mucha gente que cree que el blockchain será esto. Empieza a haber también detractores, que me gusta que haya, ¿no? Porque esto hará ya que la gente pues busque más argumentos, ¿no? Pero empieza a haber también detractores, decir, bueno, esto no va a ser el nuevo Internet. Pero claro, bueno, creo que la revolución blockchain te iba a decir la editorial, pero no la encuentro, de Deusto, que son Don Tapscott y Alex Tapscott, es un libro que vale la pena leer si quieres introducirte en este mundillo.
Muy bien, pues Jordi, muchísimas gracias por venir al programa. Espero que sigas ilustrando, enseñando y formando a gente a través de la cultura financiera, que yo creo que falta mucho en este país, y que sinceramente, muchísimas gracias por venir y por compartir tanto conocimiento con todos nosotros.
Pues gracias a ti por invitarme, ha sido un placer, me lo he pasado muy bien y espero pues volver a verte pronto.
Perfecto. Bueno, para la gente que le han surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Jordi, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferranp.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de iVoox y iTunes y aparte, compartirlo y darme 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta dentro de 2 viernes.